La industria del entretenimiento está cambiando. Hoy no alcanza solo con ofrecer un buen producto. La eficiencia, la experiencia del cliente y la gestión del negocio son clave para crecer y sostenerse en el tiempo. Pero ¿cómo se transforma una empresa tradicional en un mercado tan competitivo como en el de los juegos de salón? ¿Y qué rol juega la tecnología en ese proceso? En este episodio de Smart Business vamos a descubrir cómo la innovación y la gestión inteligente pueden impulsar la evolución de un negocio con trayectoria y qué significa adaptarse sin perder la esencia. Quédate que ya empieza Smart Business.
En Visma Finance buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Smart Business es el podcast que impulsa el éxito de los negocios con lo mejor de dos mundos, la tecnología y la gestión empresarial. Descubrimos estrategias inteligentes, entrevistamos a líderes de la industria y compartimos experiencias enriquecedoras. Desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones podrán inspirarse con nuevas ideas para alcanzar el siguiente nivel. Súmate a Smart Business, donde la eficiencia se encuentra con la innovación, y prepárate para aumentar el potencial de tu empresa.
Bueno, bienvenido Alejandro, es un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer para mí estar aquí.
No, gracias a vos, gracias por participar.
Por favor.
Bueno, para empezar esta charla me gustaría que nos cuentes cómo nació, qué es Bisonte hoy y cómo fue la evolución en los últimos años.
Bueno, la empresa nace el 20 de mayo de 1980, En unos días va a cumplir 46 años.
Bien.
Y nace con una empresa pensada en la importación en ese año, en la década del 80, de flippers y videojuegos. Tenemos que poner en contexto un poco a los chicos esos videojuegos todavía que existen muchos en el Partido de la Costa o también aquí. Bueno, esta empresa fue la primera en ese momento en la importación. Y a lo largo del tiempo fue incorporando también toda la línea de pool, todas las mesas comerciales que se usaban o que se siguen usando todavía. Y recién en el año 2000 se crea la marca Bisonte. Por eso la empresa es un logo que nosotros teníamos, era nos conociste como Las Vegas, ahora somos Bisonte. Ahí fue el momento en el año 2000 que la empresa comenzó con su línea de juegos propios con la marca Bisonte, que ya antes se hacía todas las mesas de pool, Bisonte también, pero bueno, a partir de ese año comenzó. Así que ahí, desde ahí, fuerte, hace 26 años, estamos en el mercado argentino.
Bárbaro. Bueno, teniendo en cuenta que es una industria muy particular,
sí.
¿Cómo cambió el negocio de los juegos de salón con el paso del tiempo, ¿no? Algo que nos preguntamos todos cuando hablamos de los juegos de salón.
Sí, creo que la tecnología vino en un momento en el mundo a ocupar un montón de espacios. Y nosotros desde Bisonte y en los juegos de mesa y de salón en todo el mundo también empezaron a verse relegados.
Sí.
Naturalmente, esa cotidianidad del uso de las pantallas a lo largo del tiempo se fue haciendo cada vez más fuerte. Y era muy difícil, o es muy difícil, combatir esa característica de juegos online con los juegos de mesa. Pero la industria fue evolucionando también a buscarle diferentes alternativas para que muchos de los productos fueran mutando, se fueran cambiando y se fueran también modernizando. Yo creo que no es una lucha que está perdida. Los juegos de mesa y los juegos de interacción donde esté la familia jugando e interactuando siempre van a estar. Y también las pantallas, se puede compartir. Creo que la pandemia también en el mundo hizo, y particularmente en la Argentina, que el uso tal vez de las pantallas sea muy fuerte. Pero también en la pandemia en un momento se quedaron sin contenido, ya no tenían qué mirar. Y fue ahí donde las empresas, en el caso de Bisonte, incrementamos mucho la colocación de productos en la República Argentina, porque ya no, la gente no sabía qué hacer.
Ya no. Entonces, había que mirar en las pantallas.
No había que mirar, no había qué hacer. Era 24 por 24. y tuvimos mucho tiempo de pandemia. Sí. Bueno, entonces ese fue, yo le digo, un relanzamiento de todas las empresas en el rubro, porque pasó que se empezaron a vender muchísimos juegos de mesa y ese residual fue muy grande. Hoy por hoy hay mucha gente que recuerda haber comprado por primera vez un producto en ese momento y hoy sigue, así que por generación y generación.
Bien, bárbaro. ¿Qué busca hoy un cliente cuando elige una experiencia como la que ofrece Bisonte?
Y yo creo que la palabra experiencia es lo más destacado, porque ya no buscan un juego en particular, sino buscan vivir eso, vivir una experiencia de juego familiar, porque normalmente el 99% de los juegos son con esa lógica familiar, de interacción, mínimo dos personas, salvo alguno que otro como el solitario que puede llegar a jugar a los naipes, pero si no, se busca eso, que sea una experiencia. Entonces,
pasar un buen momento en familia,
sí,
algo que une generaciones.
Total, porque ahí también tenés algo muy interesante que se da, que es la abuela le cuenta a la madre le cuenta al hijo, el nieto puede tener una acción con la abuela que tal vez no podría, la madre puede encontrar un momento de contacto y comunicación con su hijo. También los juegos tienen mucho de psicología, porque trabaja muchísimo la frustración, el ganar, el perder, el tener la posibilidad de revancha. Que nada sea dramático, más que termine en un juego.
Exacto.
Entonces es muy, pero muy interesante. También hace un tiempo esta parte, algunos juegos en particular, como el ajedrez, se instauró en la provincia de Buenos Aires como una materia obligatoria.
Ah, mira.
¿No? Entonces los chicos generaban con eso, al momento de estar jugando, 30 minutos, 40 minutos sin pantalla. Absolutamente concentrados en lo que estaban haciendo. Utilizar lógica, utilizar estrategia.
Estrategia, claro, el ajedrez.
Un juego que tiene más de 2000 años, que hay miles de variantes, de diferentes variantes, pero el ajedrez sigue siendo uno solo. Sí. Sí, variantes de la estética, sí. pero no de la funcionalidad del juego así. Y bueno, también sucede con el Rumi Buraco, que es un juego de muchísimos años también, que cada vez aquí en la Argentina se está pasando de generación en generación. Y eso se traslada, y los padres cuando logran que un chico esté una hora o dos horas jugando a un juego de mesa, la conclusión al fin del día es: le gané una hora a sacarle la pantalla.
Exacto.
Parece que es una batalla diaria contra la pantalla, pero bueno, también ya está instaurado como es una adicción. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud ya habla de eso. Entonces, los psicólogos trabajan mucho, los terapeutas trabajan mucho sobre cuándo tener que apagar la pantalla, a qué edad los chicos comienzan a tener pantallas. Parece que ese mundo digital trae más consecuencias negativas que positivas. Nadie dice que no lo hagan.
Claro.
Pero bueno, entretener a un chico hoy, que utiliza la palabra me aburrí, como algo cotidiano, no sabes cómo. Bueno, un juego de mesa, en este caso Bisonte, decimos, puede generar esa interacción familiar. Y ahí es un día ganado.
Hay una bajada muy grande ahora en las escuelas con el tema de las pantallas también.
Sí, claro.
Y creo que el hecho este de los juegos acompaña muchísimo, ¿no? Porque esto que te dicen, bueno, estoy aburrido. Bueno, despleguemos un juego en la mesa.
Hagamos algo,
¿no? Así que, fantástico. ¿Cómo evalúan nuevas oportunidades o líneas de negocio? ¿Cómo es la rentabilidad?
Bueno, la línea de negocios, dividimos la pregunta. La sí. línea de negocios es una búsqueda permanente. Nosotros siempre, del 1980, hemos sido muy clásicos en los juegos. No tenemos juegos que tengan licencias, le digo yo que tengan vencimientos, que estén relacionados con una actividad de terceros en particular, ejemplo, una película. Bisonte se caracteriza por tener juegos clásicos que pueden jugarse a lo largo del año, en todo momento, en todo lugar. No es que es algo relacionado a un programa de tele o algo que esté de moda.
De moda, claro.
No, es bien 100% clásico. Entonces, cuando uno busca las oportunidades de negocio y busca otras alternativas, dentro de lo clásico, tratamos de tener productos que sean innovadores. Si buscamos un ajedrez que no podemos tocar las reglas, o buscamos un rumi buraco que no podemos tocar las reglas, lo que hacemos es buscarle calidad de productos, texturas, cajas diferentes, colores, para que la experiencia, como hablábamos al comienzo, del consumidor sea cada vez mejor.
Algo novedoso también,
claro,
distinto.
Y que acerque generaciones también, porque también se pensaba como el juego clásico, como algo que era solamente relacionado a una edad en particular. Uh-huh. ¿No? Hay un rumis, el rumi buraco en la Argentina, se pensaba que se jugaba a las señoras mayores de 60, sí, por poner un título.
Sí.
Bueno, eso se rompió, porque ya la abuela juega con el nieto, entonces tuvimos que empezar a pensar productos que sean más amigables a esta generación.
Exacto.
Entonces ahí aparecieron colores diferentes, texturas en los productos, que sean bajo relieve, que sean sobre relieve, que las cajas sean mucho más atractivas, que tengan otra interacción. Hemos colocado QRs en las cajas, que es algo recontra simple, pero siempre se entregaban en la década del 90 reglamentos en papel. Bueno,
claro,
dentro de las cajas. Bueno, ahora buscamos acercar la tecnología a algo, a un producto clásico.
Bien.
Entonces, eso es un gran desafío en los tiempos de hoy. Y sobre la rentabilidad de los productos y lo que pasa en el mercado argentino, cada vez se hace más difícil encontrar un nicho de producto que tenga mucha rentabilidad. Antes, en estos 46 años de vida, hubo diferentes momentos de la Argentina, por cierto.
Sí.
Hoy trabajamos con márgenes muy pequeños. Hoy se busca trabajar volumen, llegar a la mayor cantidad de hogares posibles y, por cierto, manejar márgenes y costos muy finitos. Le decimos nosotros en la industria, números muy pero muy finitos, muy encima, nada es por las dudas, nada es en porcentuales sobrevalorados como tal vez la industria y el comercio lo permitía en otros años. Nunca lo hemos hecho, pero hoy al momento de analizar costos es
con lupa,
con muchísima responsabilidad, buscando el mejor costo, teniendo el margen correcto, porque también hay muchísimos gastos fijos, ¿no? La industria tiene muchos gastos fijos, mucha carga impositiva. Es sorprendente la carga de impuestos que todavía tenemos en la República Argentina para fabricar, para importar, que a veces necesitas componentes importados para un producto. Otras veces lo hacemos 100% nacional, la fabricación, la importación, o nosotros lo denominamos mitad y mitad, que fuera un producto que esté hecho en la República Argentina con un componente y con un componente importado. Pero también sucede que tal vez haces en la fabricación nacional, pero ese producto tiene componentes importados.
Exacto.
O sea, lo haces fabricado aquí en la República Argentina, pero ese producto tiene algún componente.
Tiene componente de afuera, claro.
Claro, entonces ahí los costos también de nuestros proveedores, que ya no son proveedores, sino son socios estratégicos en nuestra gestión, como nos pasa con nuestro sistema de trabajo y de facturación, también no son proveedores naturales. La industria yo la concibo como, se terminó la palabra proveedores y clientes, sino somos todos socios de una misma organización que trabajamos con un solo fin: el consumidor en la República Argentina nos elija el producto.
Exacto.
¿Sí? Que entre a un local de comidas rápidas, de pizza, de ropa o de juegos de mesa, pueda llevarse y sentirse satisfecho con el producto que se está llevando. Para eso hay todo un trabajo detrás enorme en la industria que hace que desde los sistemas de facturación que nosotros hoy nos convoca, hasta los costos de los proveedores, hasta los diseños, hasta la realización absoluta, es todo un trabajo hoy con una lupa
minuciosa,
muy particular. Sí.
Bueno, tenemos, ¿qué desafíos operativos tiene una empresa como Bisonte frente a las nuevas tecnologías? Un poco más de lo que venimos hablando. ¿Y cómo imaginás el futuro del entretenimiento y los juegos del salón?
Los desafíos logísticos son muy grandes, porque hoy también lo que hablábamos antes de la optimización, sí, optimizar todo el sistema interno para luego hacer una logística adecuada es un gran desafío. Nosotros hace 5 meses nos hemos mudado a un parque logístico, uh-huh, donde tenemos nuestro depósito, toda una estructura preparada y codificada y ordenada para poder hacer las entregas en 24 horas, similar hoy a los sistemas generales que se utilizan en el mundo. Sí. Estamos en la vanguardia de tecnología también y eso nos permite reducir errores muy grandes, nos hace optimizar costos en la logística, en el armado, en la preparación. Ese es un gran desafío que tenemos las empresas también para la optimización de todos los recursos. Como hablábamos antes de la lupa y los costos, la logística también es un costo muy importante. Seguro. Porque nosotros, al entregar a todo el país, tenemos que llevar la mercadería nuestra hasta un centro de distribución, que aquí está, hay varios en la República Argentina, por lo menos acá en Capital Federal hay varios, en la provincia de Buenos Aires también. Entonces nosotros tenemos que optimizar todo nuestro sistema de gestión para que cuando le llegue la mercadería al cliente esté todo correcto. Entonces la logística pasa a tener un costo muy importante y por consiguiente también eso se mira con mucha lupa. Yo creo que mi conclusión sería que se mira todo con mucha lupa, con muchísima atención, para tener los costos lo mejor posible. Y la segunda pregunta, ¿cómo se ve el futuro?
¿Cómo es el futuro del entretenimiento? ¿Cómo te imaginas?
Y evidentemente la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no se puede tapar el sol con la mano. No se puede tapar el sol con la mano. Lo que pasa es que eso es una tecnología que ha venido a ocupar un montón de espacios. Pero sin ponerme romántico, puedo decir que las personas todavía estamos, que necesitamos nuestra interacción. Necesitamos la comunicación que estamos teniendo hoy, personal. Cuando aparecen los sentimientos y aparecen esa experiencia que necesitamos vivir los seres humanos, en algún momento vamos a utilizar mucho tiempo la inteligencia artificial, seguramente, porque hoy es una herramienta impresionante. Pero también
está en todos lados ya, ¿no?
Está en todos lados, sí. A nosotros nos ha servido mucho para hacer diseños, para pensar estrategias. También te ayuda, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial, en un resumido renglón, utiliza el conocimiento general de todos y lo nuclea en una acción sola. Entonces pensar que no va a funcionar es hoy ya querer tapar el sol con la mano, literal. Entonces el desafío del entretenimiento es mucha virtualidad. En las últimas exposiciones de China, particularmente, se veía mucho menos producto de juegos de mesa. Sí. Los pabellones eran más chicos en los juegos de mesa, pero se centralizaba a vuelta en muchos juegos clásicos. Parecía una utopía, porque los pabellones antes eran 5, ahora eran 2, sí, y muchos de juegos clásicos. O sea, había mucha más variante del ajedrez, mucha más variante del backgammon, mucha más variante del rummy, un ejemplo. Pero también había pabellones de inteligencia artificial.
Claro.
En algún momento el ser humano, en ese día que tiene partido en 3, 8 para descansar, 8 para trabajar y 8 de ocio, en esas 8 horas de ocio o de otra tarea, ¿dónde metemos la inteligencia artificial y dónde metemos la interacción personal que necesitamos? Bueno, y ahí entran los juegos.
Y también en el momento de desconectarse un poco de las pantallas, ¿no?
Total.
Estás todo el día trabajando en una computadora, mirando un celular. No querés seguir el juego en un celular o en una pantalla. Te sentás, te tomás un mate, abrís el ajedrez o abrís el rummy. Es otra experiencia, es salir de todo eso.
Pero es muy difícil, por lo que se ve, por lo que cuentan, las adicciones que genera la necesidad del celular, ¿no?
Sí.
Hace poco, hace un par de meses, se cayó una aplicación de mensajería que todos utilizamos por 15 minutos.
Sí, desesperante.
Y hubo una catástrofe. Parecía que el mundo se terminaba.
Sí.
Y evidentemente, cuando vos te das cuenta que eso sucede, te das cuenta la magnitud que se tiene de la adicción a esta tecnología.
A la tecnología.
Entonces, buscarle desde Bisonte, buscarle otras alternativas, lo vemos como una lucha que va a seguir por muchísimos años. Si me preguntás el futuro, desde ya que es la inteligencia artificial, pero también las personas vamos a necesitar esta interacción permanente. Y ahí es donde entran los juegos.
Perfecto. ¿Qué tendencias están mirando de cerca o cuáles son los pasos a seguir en esta industria tan competitiva?
Las tendencias es esto de lo que hablábamos, ¿no? Buscarle dentro de nuestra industria, en este caso los juegos de mesa, los juegos de salón, también tenemos una línea de deportes, hay muchos productos que incluyen dentro de los productos clásicos que nosotros comercializamos, es buscarle también dentro del producto cosas innovadoras. Sin perder la esencia del ajedrez, buscar diferentes alternativas. Ya hay diferentes tipos de materiales que se utilizan. Dejó de usarse la madera y el plástico para usar otro tipo de materiales que sean un poco más atractivos. Ampliar la brecha de generaciones también es fundamental. Para cautivar y para seducir a un niño de 10 años necesitas buscar un producto, en el caso nuestro, en nuestra industria, que sea clásico, pero necesitas buscarle una acercarlo a su realidad. Entonces, hay vuelta, la palabra texturas aparece mucho, porque desde lo visual y desde lo que tocan los chicos, lo seduce y lo pueden comprar, porque también hoy la frustración es muy rápida. Si hay algo que no les gusta en 10 minutos, se termina. La atención es muy corta, entonces si no logramos encontrar algo estudiado, analizado en los focus group o analizado con los diseñadores que trabajen sobre la experiencia y lo que está pasando hoy, te quedás afuera del mercado.
Claro, que lo estimule quizás visualmente, ¿no? Que vean algo moderno, que los estimule. Sí.
Nosotros hace 7-8 años comenzamos un trabajo muy fuerte con los cambios de diseño. Durante muchos años fuimos productos clásicos y packaging clásicos. Y así nos reconocían. Claro, la pandemia y la inclusión de las pantallas a niveles muy altos, las innovaciones, la inteligencia artificial, hizo que nos vio obligado, en el mejor sentido, a cambiar un montón de diseños. Entonces hoy seguimos teniendo cosas clásicas, pero se buscan desde ya productos un poco más atractivos de lo visual.
Claro, perfecto. ¿Qué consejo le darías a empresas que buscan reinventarse o innovar en su industria?
Bueno, yo creo que el mayor consejo que podría dar después de mucho tiempo es que deberían estar en lo que la posibilidad económica les dé, en tener un sistema de gestión integral para que eso pueda ser la pata de su organización. Es fundamental tener un sistema de gestión adecuado que les permita tener absolutamente todo resuelto para poder optimizar recursos, para poder optimizar recursos de personas, poder optimizar recursos económicos y que un sistema de gestión y que se profesionalicen. Las pymes en la República Argentina que no han podido dar ese salto han cerrado o no pueden dar un crecimiento. Los que no han cerrado no pueden dar el salto. Y evidentemente cuando vos ponés a analizar situaciones de pymes aquí en la Argentina, te das cuenta que consideran esa inversión de sistema de gestión, lo toman como un gasto.
Como un gasto.
Y ahí entramos en el primer problema. Sí. Pensar que la innovación es un gasto ya es un primer error.
Sí, eso lo hablamos, me acuerdo, cuando te visité allá en tus oficinas, que me comentaste lo bien que te funcionaba y cómo habías optimizado internamente tanto la parte del depósito, de la facturación, del e-commerce, cómo te había ayudado, ¿no?, a optimizar los procesos internos.
Nosotros estamos totalmente convencidos que si eso no hubiera estado, la empresa no hubiera podido permanecer todo este tiempo. Mira. Siempre un sistema de gestión, siempre hubo diferentes alternativas, primero un poco más caseras, después se digitalizó, pero nunca hubo un sistema de gestión como en los últimos 16 años, 15, 16 años ya que tenemos uno, donde se hicieron muchas modificaciones, donde se hicieron uh-huh. cosas ad hoc desde ya. Sí. Pero las empresas, para poder entender su negocio y poder tomar decisiones de inversión, necesitan entender qué es lo que pasa. Y muchas veces, si no ponen blanco sobre negro, digo yo que se siguen mintiendo. Claro. Entonces, en algún momento, eso tiene un costo. Eso no funciona si no se hacen las cosas prolijas. Es muy difícil en este país. Pero indudablemente es el único camino. Si tendría que darle un consejo, digo, bueno, tenemos que trabajar con un e-commerce, una buena plataforma de comunicación, independientemente que se venda al público o no, como nos pasa a nosotros, que no vendemos al público, uh-huh. pero sí tenemos una plataforma de e-commerce sí. sujeta a nuestro sistema de gestión, que eso es lo que hace, es poder tener una comunicación online de lo que está pasando en nuestro depósito a lo que pasa con los vendedores que están trabajando en la calle. Hoy cualquier vendedor nuestro, cualquier cliente de la República Argentina que trabaja con Bisonte, puede saber al instante qué mercadería nosotros tenemos disponible, cuál es el stock que nosotros tenemos. Puede ocuparse 10 minutos de su día para hacernos un pedido y sabe que los 10 minutos que se tomó, la mercadería le va a llegar exactamente lo mismo que él pidió. Porque Bien. Eso habla de que tenemos un sistema de gestión prolijo, que está online, que permite que todos los departamentos de la empresa sepan qué es lo que está sucediendo y tener información para tomar decisiones
al momento.
Es fundamental.
Datos reales al instante donde vos puedas tener visibilidad de todo.
Después, exacto. depende de la dinámica de cada empresa, puede llegar a necesitar más informes, menos informes, tener más detallado, enviar, pero quien... En mi caso, que tengo que tomar la responsabilidad y las decisiones, tener toda la información al instante es fundamental. Eso creo que una pyme, un emprendedor que está arrancando a trabajar, tiene que tener en cuenta que la mayor regularización en su sistema y poder entender qué pasa es fundamental para el crecimiento. Si no, difícilmente pueda tener un desempeño ascendente. Puede permanecer, pero no va a poder ascender seguramente, porque la realidad lo lleva puesto, como decimos.
En el día a día.
La realidad, vos estás pendiente de un montón de situaciones que indudablemente
tenés que atender.
Necesitas, claro, y tener automatizado muchos procesos hace claro. que desde una liquidación de impuestos hasta una verificación de stock, hasta un sistema de facturación, lo que fuera, es fundamental. No concibo una empresa sin eso, desde
bien,
ya.
Bien, bien. Bueno, me quedé sin preguntas, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias.
Por favor.
Fue un placer. Un Para placer mí. También conocerte cuando fui a tus oficinas.
Agradecido.
Sé que tus juegos son preciosos.
Muchas gracias.
Bueno, te invitamos a seguirnos y compartirlos. Nos encontramos en el próximo capítulo de Smart Business.